COPE más Málaga.
Estar informado.
...20 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital y cielos despejados. Es miércoles 16 de noviembre... Mi nombre, Mónica García. Te doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de la redacción. Estás escuchando, ya lo sabes, el dial 93.4 de FM. Somos COPE más Málaga, más tiempo local. Por delante, un programa de radio en el que estaremos atentos, por supuesto, a la actualidad. Por si ocurre cualquier cosa, te lo contamos enseguida sin falta. Tenemos deporte, tenemos espacio para los artistas locales. Hoy charlaremos con Dray Martina, que acaban de llegar de Israel, de un concierto. Tenemos propuestas de ocio y de cultura, tenemos consultorio médico, de todo un poquito en esta coctelera que se llama La Mañana en Málaga. El objetivo, que pases un buen rato de radio, ya lo sabes. Lo primero es hacer esa parada obligatoria en el Centro Municipal de Emergencias. Juan Carlos Calzado, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Juan Carlos, ¿cómo ha sido la noche? ¿Cómo está siendo la mañana en general para los bomberos y, por lo tanto, para la ciudad?
Pues tranquila, tranquila. Una mañana apacible. Y la noche también tranquila. Tuvimos un simulacro muy curioso anoche en el metro de Málaga.
Ajá.
Estuvieron varias horas los bomberos haciendo una simulación de un descarrilamiento de un vagón de metro y posterior incendio. Y, bueno, ahí estuvieron todos los efectivos trabajando por la noche.
¿Cuándo ha sido? ¿Esta noche o ayer tarde?
Ayer de madrugada, vamos, esta madrugada, sobre la una de la madrugada empezó el simulacro y bueno, pues ya te digo, estuvieron allí. Cuando había, no había pasajeros, para no interrumpir el uso habitual del metro y, bueno, pues familiarizándose con las instalaciones, por si algún día sucede lo peor, claro.
Claro, el descarrilamiento en un túnel o en una estación, ya por ponerlo más complicado.
En el andén. Pues en el Percel, en la estación del Percel, concretamente.
Bueno, descarrila el vagón, se incendia. ¿Había heridos?
Sí, había unos. Se montó una tienda de campaña en las inmediaciones, atendió a los heridos que por quemadura, por inhalación de humo, algunos se llevó al centro hospitalario. Todo lo que pueda suceder en un simulacro de estas características, claro.
Bueno, pues estas cosas que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Que no se hace por hacer el teatrillo, que está bien para ver que está todo coordinado, todos los servicios de emergencia, bomberos, policía, en fin, todo el que tiene que ver algo. Juan Carlos Calzado, que eso sea solo un simulacro, que no tengamos ningún problema. Gracias.
Gracias.
Buen servicio. Gracias. Por lo demás, lo que está ocurriendo a esta hora es que, echando un vistazo a las cámaras de la DGT, vemos que se circula con absoluta fluidez por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tenemos tráfico algo más intenso en el Paseo Marítimo Antonio Machado, en el vial de servicio en sentido Torremolinos, pues se siguen realizando trabajos de asfaltado, también trabajos de asfaltado en el carril bus de la avenida Velázquez, y eso está pues complicando un poquito más la circulación. Y también intensa en Lope de Rueda, en el Puerto de la Torre, en la avenida Lope de Rueda, en sentido centro, también por asfaltado, trabajos de asfaltado en la calzada. Por cierto, a esta hora, si quieres dejar tu vehículo en el centro histórico, vas a poder dejarlo en cualquier aparcamiento municipal, porque hay plazas libres en todos.
Ahora que sé largarme a tiempo de los sitios que puse fin a cada uno de mis principios. No es el final, es solo que nunca será lo que pudo haber sido. Que sea lo que sea, y lo que sea será.
Está sonando en la gramola de hoy Dray Martina, porque como cada miércoles en la recta final del programa echamos un ratito de charla con un artista malagueño, en este caso con un grupo malagueño, Dray Martina, que acaban de llegar de Israel. Le vamos a preguntar qué tal la experiencia y que el sábado actúa en Cartagena en un festival. A esta hora, con Dray Martina de fondo, nos vamos al mercado. Diego Medina, en la carnicería Medina del Mercado Central. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Diego, Frida es la morena de Ava.
Ah, ¿tú ves? ¿Te lo dije yo?
No, tú no. Me dijiste que era la rubia.
Vamos a ver, tira de meroteca, a ver qué lo piensas.
Mira, te voy a decir una cosa, ahora porque en directo no lo puedo hacer, pero te voy a buscar el sonido de ayer, cuando me dijiste no, además muy seguro, no, muy contundente. Frida...
Yo te dije que estaba ahora de rubia y se había cambiado de morena.
Que Frida es la morena de toda la vida, y sigue morena, guapísima, a sus 71 años que cumplía ayer. Que la rubia se llama Agneta.
Ah, ya está, tú ves. Yo, ¿vale? Que no lo puedo. confundo, son muy parecidos los nombres y me confundo.
La que se lleva, la oyente que se lleva, por cierto, las entradas para ir al cine, porque sí que ha acertado, es Vicky, ¿vale? Vicky. Hoy qué te ha llegado ahí a la carnicería, Diego.
Pues mira, hoy nos ha entrado todo el surtido que tenemos de ibérico. Ha entrado lo que es la presa, que es la parte más limpita dentro de lo que es el ibérico, la parte más para ponerla bien al horno, bien en filetito, que es más limpia. Luego tenemos el secreto y la pluma, que para ponerlo, sobre todo, lo recomiendo para todos mis clientes, para el arroz. El arroz con el secreto, con la pluma, es inmejorable, lo recomiendo. Luego tenemos lo que es la cinta de lomo y el solomillo. La cinta de lomo la podemos hacer filetito, la podemos poner guisada, también al horno a la sal, también sale muy buena y es muy fácil de hacer. Luego también tenemos el solomillo de cerdo ibérico, así medalloncito, o guisado con una salsa de cebolla, vino dulce y demás, también muy rápido y sale muy bueno. Luego también tenemos la chuleta de cerdo ibérico, que salen a 14,90, para ponerla a la plancha, o frititas con ajo, también están muy bien. Luego las costillas de cerdo ibérico, que salen a 7,90, y luego la carrillada. La carrillada es una carne para guisarla. Cada uno le da luego su puntillo, con vino tinto, canela, en fin. Cada uno le da luego su puntito de ingredientes, pero una carne muy, muy buena para ponerla guisada. La vendemos ya en cajitas limpias. De un kilo aproximadamente y sale a 12,80.
Si me llevo la carrillada, ¿me vas a dar la receta, Diego?
Sí, te la doy.
Vale.
Vale. Y también, pues mira, este mismo género que te he estado comentando, de secreto ibérico, la pluma, la presa y demás, te lo podemos ofrecer en el bar, que lo tenemos, pues, tenemos una parrilla, y allí en la parrilla, pues cualquier producto de esto cambia el sabor completamente. Yo lo he comido en mi casa y lo he comido ahí, y varía el sabor completamente. Tanto el secreto, la pluma, cualquier parte esta de cerdo ibérico, se están saliendo bien las parrilladas, una parrillada para dos, que os recomiendo, porque lleva varios tipos de carne, lleva pinchitos de cordero, lleva pinchitos de solomillo de cerdo, lleva el secreto, la pluma, luego lleva los criollos, lleva las morcillas, luego un churrasco de pollo, en fin, que es una variedad de tipos distintos de sabores de carne, pero hecho en la brasa, y se está saliendo muy bien, está saliendo muy buena.
Parrillada para dos personas, pero ¿de la que se queda uno con hambre o de las que comen tres?
No, hay algunos que incluso se lo tienen que llevar lo que queda para casa.
Ah, bueno, esa es otra opción, ¿no? Que te
sí,
lo lleves para casa lo que sobre.
Lo que sobre te lo lleva.
Bueno, pues en la carnicería Medina o en el bar Medina, ahí en el Mercado Central, siempre con la fantástica atención del equipo de Diego. Diego, un abrazo enorme, hasta mañana.
A ti, Mónica, hasta luego.
Nos vamos a muy cerquita del mercado, por cierto. Desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, se encuentra en el mismo lugar, la tienda de ultramarinos en la Mallorquina, la Plaza Félix Sáenz. Es un negocio regentado por la misma familia, ya se está formando en ese negocio la tercera generación, y vigilando que esa tercera generación lo haga bien, se encuentra la segunda. José Palma, segunda generación del negocio familiar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿El niño le va cogiendo el ritmo al negocio o no?
La verdad es que sí, que va poquito a poco, se va formando bien.
Bueno, eso está bien, que hay que delegar, hay que aprender a delegar en los demás, ¿eh?
Exactamente, ¿no? Por ahora está poniendo orden.
Bueno,
va bien.
Eso está bien. Oye, José, ¿qué nos descubres esta semana de las estanterías de la Mallorquina?
Bueno, pues esta semana te voy a hablar de la parte de Navarra, que tenemos unos espárragos que se denominan cojonudos, que es de una fabriquita artesana que está allí en Navarra, que es Miset. Y tengo en formato de en tarro de cristal de cuatro frutos, que son unos espárragos muy gordos, y después tengo de otro tamaño en cristal de 7 a 8 frutos, que un poquito es menos gordo, pero tiene una textura y es la misma calidad, no son hebrosos, son muy finos.
Cuando estamos hablando de los de cuatro frutos, lo de cuatro espárragos, ¿qué calibre puede llegar a tener?
Pues eso es un calibre gordo, porque el tamaño es del frasco es de 780 mililitros.
Ya ves.
Y un calibre gordo, ¿eh?
Madre mía.
Con un espárrago de eso, no veas.
Come una familia casi, ¿no? Un aperitivo para toda la familia. Qué rico.
La verdad que sí, son muy finos y son muy buenos. Tienen una textura que no veas y no son hebrosos.
El problema es el precio, ¿no?
Exactamente, que va un poquillo caro. El tarrillo ese vale 9,90, el cuatro frutos. Y el de 7 a 8 vale un poquito más barato, sobre 8 con algo.
Bueno, ahora para las Navidades, que siempre hay que llevar algo, cuando vas a casa de algún amigo a celebrar estas fiestas, en fin, quedas como un rey.
Hombre, la verdad es que sí.
Y no es dinero para quedar como un rey.
Eso es.
Más cositas.
Pues también de allí de Navarra tengo otra fabriquita también pequeñita artesana que se llama Catealde, que hace unos blocs de pato en lata de 130 gramos. Traemos también el Miquit, que es el pato que está semicocido, que está en frío. Y también traemos unas latitas que viene de 130 gramos, los blocs de 200 gramos, que vienen, eso tiene que estar refrigerado, que el Miquit es el puro. Y después también traemos unos tarritos de cristal, que es el Miquit fresco, por si alguien quiere en su casa para elaborar el Miquit, lo puede rellenar, le puede meter a un pavo, o puede hacer con el foie que está muy de moda, con patatas fritas y el huevo estrellado.
¡Qué rico!
Para pasarlo por la sartén. También lo traemos ese en fresco, en tarro de cristal.
Uh-huh.
Y después en 130 gramos tenemos el bloc de pato con el 99% de pato, el de oca viene igual, y después tenemos uno que viene al 75% y otro al 50%. ¿Vale?
Vale, aquí estoy anotando. Es que después eso me da a mí muchas ideas para cuando voy a casa.
Según el porcentaje de que tenga del pato, vale más caro y vale más barato, ¿sabes?
Uh-huh.
Según el porcentaje que tenga de pato.
Vale, ¿y alguna cosita más?
Pues la fabada de Asturias también, que tenemos una marca que viene en latita, que son fabadas con denominación de origen de Asturias, y viene en latita de 430 gramos. Y es muy buena, eso lo mete en el microondas y lo huerca en una cazuelita y listo, está para comerla.
¿Eso para uno o para dos?
Eso mayormente pone para dos raciones, pero, por ejemplo, para mí eso es para uno, porque
después de todo el día trabajo.
Todo eso se queda muy corto, pero en fin.
Bueno, pues para uno con hambre o para dos y ante una ensalada o algo.
Exactamente, para tapear o algo antes.
Fenomenal. Pues ya la fabada asturiana que sí que apetece, ¿eh? Que ya
sí,
con estas épocas.
Ya más fresquito, ya por la mañana aquí, que es la humedad que tenemos, porque ahora a media mañana ya te sobra todo.
Sí, sí. Bueno, es lo que pasa en Málaga, ¿no? Este otoño fantástico que tenemos siempre. Bueno, José, que tengas una fantástica semana. A ver qué traes nuevo que nos vayas descubriendo la próxima semana, el próximo miércoles. Un abrazo.
Venga,
enorme.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Todo nuestro saludo a los oyentes.
Chao.
Ultramarinos La Mallorquina. Desde 1943 les ofrece la más selecta charcutería, conservas de pescado, mariscos y vegetales de primeras marcas, bacalaos, quesos y embutidos ibéricos. Tenemos jamones de latitud y longitud, reserva de La Mallorquina de Jabu, amplio surtido de regalos delicatessen, chocolates, legumbres y faves de la granja y aceites de la máxima calidad. En calle Sagasta número 1, esquina a plaza de Félix Sainz. Teléfono 952 21 33 52.
Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga en el dial 93.4 de FM. A esta hora, 12:43, nos arrastramos hasta llegar al gimnasio. Y digo eso de arrastrarnos porque hay que ver la pereza que nos da muchas veces ir al gimnasio y lo felices y lo contentos que estamos cuando salimos. Nos hemos alegrado siempre de haber ido al gimnasio con lo que nos cuesta arrancar. Abel Rodríguez, técnico del Complejo Deportivo ACB Aviva en El Palo. Abel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Supongo que esa idea te la escuchan mucho, ¿no? Te lo dicen mucho. ¡Ay, qué pereza me da entrar!
Eso es, pero siempre cuando ya uno sale, la verdad que los efectos del entrenamiento a nivel hormonal pues también segregan sustancias que nos hacen sentirnos bien, sentirnos felices, y entonces pues nos vamos contentos
claro. Por
el trabajo bien realizado.
La serotonina esa, ¿no? que te hace ser feliz.
Abel,
se avecinan fechas en las que todos sabemos que vamos a faltar al gimnasio porque la Navidad es lo que tiene. ¿Podemos prepararnos de alguna forma, entrenar de alguna forma previa en estas semanas previas?
Hombre, siempre decimos que cuanto mejor lleguemos, pues nos podemos permitir unos poquitos más de excesos, ¿no?
Claro.
Entonces, lo importante es que estas semanas previas, pues se venga, se entrene, se haga su trabajo de fuerza, trabajo cardiovascular y tener esa semana, dos semanitas de descanso, entre comillas, pues las pérdidas tampoco van a ser muchas. Pero bueno, hay que también evitar esos excesos y tampoco pasa nada por un par de días venir, ¿eh? Nosotros seguimos abiertos siempre.
En Navidad, que sabemos que vamos a faltar más de un día, lo bueno que hay ahí en el Complejo Deportivo ACB Aviva es que tenéis una aplicación que te puedes descargar en el móvil o en tu tablet de forma gratuita y puedes hacer el entrenamiento en casa porque, por ejemplo, veo, hoy me toca el tren inferior, que eso es piernas y culete, ¿no? Entonces, ahí vemos ejercicios que nos ofrecéis en la aplicación que a lo mejor son distintos a los que podemos hacer en el gimnasio porque allí hay máquinas y en casa no las tenemos, pero sí que nos dais alternativas, ¿no?
Efectivamente, hay materiales alternativos, hay trabajo sin material y con tu propio peso, y entonces en casa se pueden hacer determinadas cositas, determinados ejercicios que, ya que no puedo venir aquí por todas estas fechas, pues aprovecho y un poquito de actividad física siempre viene bien.
Bueno, pues los mensajes, los consejos que nos llegan siempre desde ACB a Viva en el Palo. Abel, hasta la semana que viene, que tengas unos días estupendos.
Muchas gracias, hasta luego.
Viajamos ahora al mundo natural. En la arborería La Central está ya preparada Ana Higueras, licenciada en Biología y técnico en Dietética y Nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Hoy nos propones hablar de los parabenos. ¿Esto qué es? Porque yo cada vez veo, cuando voy a comprar una crema sin parabenos, y digo, bueno, pues entonces, ¿qué es malo, no? Si esto me dice que no lo tiene, ¿es porque es mejor que no lo tenga o no? ¿Qué son los parabenos?
Sí, claro, por eso vamos a aclarar hoy un poco de qué van estos productos. Los parabenos son productos químicos que se añaden principalmente a los productos de cosmética, de higiene personal, ¿vale? Champú, geles, cremas, incluso a los medicamentos, y es posible también encontrarlos en la industria alimentaria. Entonces, los parabenos simplemente son sustancias que se incluyen para que el producto no se ponga malo, no se contamine con bacterias y con hongos. El problema, aparentemente así, parece que, bueno, sería algo bueno. Sin embargo, todo el boom de los parabenos que apareció en 2004 fue por un estudio que hicieron en una universidad y que aparecía estos parabenos sin modificar en tejido que se había extraído de biopsias de cáncer de mama. Entonces ahí saltó la alarma, que parecía que los parabenos podrían afectar a que se produjese esta patología. Realmente, actualmente no existen estudios todavía al 100% que confirmen que esté de 100% relacionado un cáncer con el uso de parabenos, ¿vale? Sin embargo, lógicamente nosotros desde el mundo natural abogamos por el que tengan los menos productos químicos posibles las cosas que tanto que ingerimos en alimentación como las que nos ponemos en el cuerpo de cosmética. ¿Vale? Entonces, bueno, era un poquito hoy aclarar el tema esto de que efectivamente son productos químicos, que todo lo que acabe cuando miremos una etiqueta, todo lo que acabe en parabén, pues son parabenos, ¿no? El benzilparabén, el isobutilparabén, son muchos productos los que aparecen con ese nombre en una etiqueta. Y esto, en principio, es lo que estamos intentando evitar. Ya digo que no tampoco podemos corroborar al 100% que sean malos, pero tampoco podemos decir que sean buenos porque, bueno, ya parece que hay indicios de su perjuicio. ¿De acuerdo? Entonces,
ante la duda, cuando compramos una crema, un champú, un gel, un medicamento, si viene la palabra parabén, mejor, ante la duda, comprar otro que no lo tenga.
Exacto, pues si podemos poner que pone free paraben o sin parabenos, pues mucho mejor. Decir también que en algunas etiquetas también vienen ya indicados que vienen sin siliconas, ¿de acuerdo? Que también son productos derivados del petróleo, que tampoco son aconsejables, y sin sulfatos, ¿vale? El sulfato que tampoco se aconseja utilizar, porque también podría tener efectos perjudiciales, es el SLS que viene también, o sodium laureate sulfate, que viene en muchísimas cosas, porque esto lo que hace es hacer espumita, que todo tenga mucha espumita, gel, el champú.
Pues sin parabenos, sin silicona, sin sulfato, en fin, y sin faltar a nuestra cita, mañana de nuevo es contigo, Ana.
Muy bien,
un
Mónica,
beso.
Buena tarde.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos.
Estás escuchando La Mañana en Málaga en el dial 93.4 de FM. Ahora, como hacemos cada día, vamos a unir esta frecuencia con el 89.8. En ambas te ofrecemos la información local y provincial. Ya está aquí preparada nuestra compañera Carmen Cerván.
Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar.
COPE Málaga.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cervana. Actualizamos noticias en todas las sintonías de COPE Málaga, en el 89.8 de FM, en Herrera en COPE, y también en el 93.4 de FM, en COPE Más Málaga, para los oyentes de la mañana en Málaga. Lo primero, la previsión del tiempo enseguida, de la mano de Clínica Cuevas Queipo.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas?
Pues mira, me he puesto ortodoncia.
¿Por qué lo dices así? ¿Es un secreto?
No sé, dímelo tú, ¿la ves?
¿La llevas ahora? No me había dado cuenta.
¿Sabías que hay ortodoncias que literalmente son transparentes? Infórmate en clinicacuevascapo.com.
Dice la previsión que hoy va a seguir el día con cielo despejado, igual que ahora, y las temperaturas más altas están de nuevo en la capital. Se anunciaban máximas de 20 grados, pero vamos ya por 21. Y en Antequera anunciaba meteorología una máxima de 15, y 15 grados es precisamente lo que están teniendo allí a esta hora. Mañana jueves, por cierto, el tiempo va a seguir bueno, con cielo azul, solo que las temperaturas van a bajar un poco aquí en la ciudad. De las carreteras, en la red provincial está el tráfico totalmente fluido a esta hora, pero sí que está la cosa bastante más animada aquí en la capital. Siguen los trabajos de asfaltado en varios puntos y eso está generando retenciones. Por ejemplo, en la avenida de Velázquez, sentido Torremolinos. También en el paseo marítimo Antonio Machado, hacia Torremolinos también, está cortado el vial de servicio por esas tareas de asfaltado. Y retenciones también en la avenida Lope de Rueda, en Puerto de la Torre, en sentido centro. Y por otro lado, a esta hora están trabajando operarios de parques y jardines en la avenida de Andalucía. Están ocupando un carril, tenlo en cuenta, aunque de momento eso no está generando grandes complicaciones en la zona.
Este año encendemos la Navidad con mucho sabor andaluz.
El Ayuntamiento de la Ciudad y COPE Málaga te invitan a la inauguración del alumbrado navideño con el concierto de Siempre Así. Te esperamos en la Plaza de la Constitución el jueves 24 de noviembre a partir de las 7 de la tarde con Siempre Así para iluminar nuestra Navidad.
Este otoño, ¿quieres conocer más sobre las setas que crecen en nuestros montes? ¿Hacer una ruta por el reino del lince ibérico? ¿O disfrutar del trompeteo de las grullas en Doñana? Descubre y disfruta nuestros espacios naturales. Infórmate en La Ventana del Visitante, Junta de Andalucía.
Han mejorado incluso las previsiones de contratación para la campaña navideña en la provincia respecto a lo que anunciaban las empresas de trabajo temporal hace solo unas semanas. Hoy es Adecco la que calcula que desde este mismo mes de noviembre hasta finales de enero se van a hacer en Málaga casi 12.000 contratos. El dato es bueno porque supone un 25% más de contrataciones que las que se hicieron en la Navidad del año pasado. De hecho, es el mayor aumento que se va a experimentar en toda España. Ocurre aquí y también en la provincia de Sevilla. Los sectores en los que ahora mismo las empresas están buscando personal son los tradicionales en esta época del año: hostelería, logística, distribución y ventas. Dicen los expertos que la mejora de los datos tiene que ver ya no solo con la Navidad, sino con los momentos punta de ventas que se producen previamente a la campaña navideña, como el Black Friday, que será el viernes de la semana que viene, o el Cyber Monday, que será al lunes siguiente. Y otra buena noticia que nos ha dejado la mañana es que a las 11 menos cuarto ha llegado al aeropuerto Málaga Costa del Sol el pasajero 15 millones de este año, y para celebrarlo se ha organizado un acto de recepción en el punto de información de AENA, en la nueva terminal, en la T3, y se ha organizado ese acto porque es la primera vez que el aeropuerto alcanza los 15 millones de viajeros en un año, así que el recinto va a cerrar ese 2016 como el mejor ejercicio de su historia. 12 y 54 minutos.
En La Malagueta, Centro Médico Quirón Salud Málaga, contamos con una completa cartera de especialidades, radiología y pruebas diagnósticas con las últimas innovaciones médicas y los profesionales de prestigio del Hospital Quirón Salud Málaga. Ahora también en el centro de Málaga para darte un trato cercano. Pide cita en el 902 44 88 55. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Oye, Pepe, ¿y tus apuntes?
Todo lo que necesito lo llevo en mi nueva Samsung Galaxy Tab sin cargar con nada más.
¿Seguro?
Y tan seguro como que me han regalado el seguro de pantalla durante un año en la tienda Vodafone del Centro Comercial Larios para que no me preocupe por nada más.
Pues me voy volando a la tienda Vodafone del Centro Comercial Larios, que yo también quiero mi tablet Samsung con el seguro gratis.
Vodafone. Power to you.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León Connect por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
El arte, el flamenco y la salsa se reúnen en una noche mágica de la mano de Diego El Cigala, que presenta su disco Indestructible. Ven a verle en Málaga el 8 de diciembre en el MAC, Palacio de Ferias y Congresos. Entradas a la venta en ticketmaster.es, entradas.com y malagaentradas.com. Diego El Cigala en directo. Una noche mágica de salsa y flamenco. No te lo puedes perder.
Vamos a hablar de cosas de la ciudad. El ayuntamiento ha invertido 85.000 euros en obras de mejora de movilidad y seguridad vial aquí en la capital. Por ejemplo, se han instalado semáforos en pasos de peatones de Martínez Maldonado y Camino de Suárez. Se ha reordenado el tráfico en el cruce entre el Camino de la Térmica y la Avenida de Molière y se han puesto nuevas cámaras para la gestión del tráfico en la Plaza del Hospital Civil y también en Calle Tarazanas, actuaciones que venían reclamando los vecinos de esas zonas. Por otro lado, los grupos municipales del consistorio han acordado por unanimidad reclamar a los centros comerciales en los que hay cines que tomen las medidas necesarias para adaptar sus salas a personas con movilidad reducida. El asunto se ha debatido esta mañana en la Comisión de Urbanismo y Movilidad a propuesta de Izquierda Unida, aunque la moción se ha convertido en institucional porque la han apoyado todos los concejales de la corporación. Desde 2006 no se abre un nuevo cine en la ciudad y el último en remodelarse fue en 2008. Por eso, hasta ahora no se les había exigido este tipo de medidas, porque hace muchos años. En esa comisión ha tomado la palabra Isabel García, de la Asociación de Discapacitados ASPAIM.
El cine que tenemos, que es el Albéniz, que sería accesible, no puedes elegir nada más que cine de autor y películas en versión original, que entendemos que somos las personas con movilidad reducida, somos muy cultas, pero también queremos elegir otras opciones. Y sobre todo, cuando vamos a un centro comercial, lo que nos encontramos es que no podemos estar con nuestra familia ni nuestros amigos, la dinámica de comentar la película pues no se puede realizar porque siempre están o detrás o delante, bueno, delante no, o están siempre detrás de nosotros. Y además creemos que partirse el cuello no es una opción.
Y un apunte más, hoy mismo se han puesto en marcha las obras de remodelación de la estación depuradora de aguas residuales La Edar de Cañete La Real, que dará servicio a más de 2.600 personas. El plazo de ejecución es de casi año y medio y la obra, valorada en más de 2 millones de euros, la acomete la Junta de Andalucía. 1:02 p.m.
Multiópticas Cristal. Llévate dos gafas progresivas gama alta por 197 euros. Las cosas claras, los precios también. Multiópticas Cristal, calle Granada 20.
Restaurante El Fogón del Alcázar, el auténtico sabor segoviano para tu celebración familiar o reunión de empresa. Reserva tu mesa en reservas@elfogondelalcazar.es. Ven y prueba nuestro cochinillo y cordero asado. Restaurante El Fogón del Alcázar, el sabor segoviano para tu ocasión especial. En La Malagueta, junto a Muelle 1 y en elfogondelalcázar.es.
Black Days de Mi Colchón. Solo hasta fin de mes los mejores precios. Descuentos de hasta el 70% y muchos regalos en Mi Colchón. Además, tu compra puede salirte gratis. Black Days solo en Mi Colchón y micolchón.com.
¿Quieres mejorar tu imagen? Ponte en manos de profesionales. Descubre la unidad de cirugía y medicina estética del Hospital Vitas Parque San Antonio. Llama ahora al 952-121-506 o entra en la web vitas.es. Primera valoración sin compromiso. Hospital Vitas, Parque San Antonio.
Me encanta Fuengirola, el Castillo Sohae, la Plaza de los Chinorros, el Parque de Poniente, la Playa de los Boliches y las nuevas instalaciones de Kia Fuengirola en Las Salinas.
Ven a conocer Ibericar Móvil Sur, el nuevo concesionario oficial Kia en Fuengirola, y aprovecha su oferta de apertura. Kia Picanto desde 113 euros al mes sin entrada. Ibericar Móvil Sur, en Avenida Don Quijote, Polígono Industrial Las Salinas, Fuengirola.
Llegamos enseguida a la actualización de noticias de la 1:00 p.m. Ya sabes, después del boletín, continúa Mediodía Cope en el 89.8 de FM. Si prefieres más programación local, sintoniza después de las noticias Cope más Málaga en el 93.4 de FM.
Este año encendemos la Navidad con mucho sabor andaluz.
El Ayuntamiento de la Ciudad y Cope Málaga te invitan a la inauguración del alumbrado navideño con el concierto de Siempre Así. Te esperamos en la Plaza de la Constitución el jueves 24 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. con Siempre Así para iluminar nuestra Navidad.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavío.com.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde y siete minutos, continúas escuchando La Mañana en Málaga. Mi nombre es Mónica García, no te olvides, por si alguien te pregunta qué emisoras escuchas, COPE más Málaga, qué programa escuchas, La Mañana en Málaga. ¿Y cómo se llama la persona que te habla? Pues está Andrés García, está Pedro González, un montón de colaboradores como el que te presento enseguida. Paco García, responsable de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Que tú eres parte del EGM, del Estudio General de Medios, que si subimos, también tú vas a tener responsabilidad positiva y si bajamos, negativa.
Y conmigo las cofradías de Málaga, que no son pocas.
Exacto, o sea, todos estamos sometidos al EGM, al Estudio General de Medios. Oye, Paco, bueno, ¿cómo ha ido la semana pasada, cómo fue el Magno Besamano Besapiés, las iglesias llenas?
Bueno, fue espectacular, un éxito sin precedentes. No podíamos imaginar que sin sacar cofradías a la calle, tronos o imágenes, sino que estando en sus propias capillas, en sus propios templos, iba a producirse durante el pasado viernes y sábado tal aluvión de fieles hacia los templos. Bueno, pues ha sido una conmemoración magnífica desde el punto de vista cofrade y cristiano, porque de este modo la agrupación ayudaba a poner broche al año de la clausura de la misericordia, y ahí ha quedado como algo histórico, con esas colas de fieles en las puertas de los templos para besar a su Cristo y de este modo mostrar el fervor y el sentimiento que se tiene hacia nuestras respectivas imágenes.
Claro, esto ya no se va a repetir de momento mucho tiempo.
Esto es histórico. Y ahí están los anales para recogerlos, y creo que en Málaga ha estado a la altura, como en otras localidades andaluzas, para despedir un año importantísimo que proclamara el Papa Francisco, el año jubilar de la misericordia.
Bueno, en todo caso, la agrupación de cofradías, no paráis de crear, no paráis de trabajar. Este sábado, a ver, ¿qué habéis preparado para este sábado?
Mónica, aquí no salimos de una cuando nos metemos en otra. ¿Y quién dice que las cofradías solamente están por el patrimonio artístico, por el patrimonio musical? No, sobre todo las cofradías tienen una parcela muy importante, que son los retos sociales, las obras de caridad, echar una mano a la gente necesitada. Pues bien, este sábado que viene, en la Casa Hermandad del Sepulcro, organizado por la Comisión de Caridad y Formación de la Agrupación de Cofradías, se va a celebrar una jornada sobre obra social cofrade. Es decir, ¿qué hacemos las hermandades, qué hacemos las cofradías para echar una mano a la gente que necesita de nuestra ayuda, de nuestra colaboración, porque lo están pasando mal? Y en este sentido, pues durante toda la mañana del sábado próximo, como digo, en la Casa Hermandad del Sepulcro se van a celebrar pues tres mesas redondas sobre esta parcela, el impacto de la obra social cofrade malagueña, que va a ser llevado a cabo por distintos representantes de la Fundación Lágrimas y Favores, Corinto y la Cofradía del Cautivo, así como de la Hermandad de los Dolores de San Juan. Luego va a haber, por parte de un experto en trabajo social como es Javier Espinosa, una ponencia sobre análisis crítico y retos de futuro, la necesidad de un paso adelante por parte cofrade. Y la guinda se pondrá a mediodía con una mesa redonda titulada Proyectos Sociales Cofrades de Referencia, y a la que van a estar presentes pues representantes de cuatro hermandades sevillanas que están haciendo una gran labor social en su ciudad, como son las Hermandades de Gitanos, Buen Fin, La O y Esperanza de Triana. En definitiva, una convocatoria para aquellos que entendemos, los cofrades y los malagueños en general, que las cofradías vamos más allá del tambor, la corneta y el capirote, que vamos también a socorrer, a echar una mano, a auxiliar a la gente necesitada.
Paco, y a esas jornadas del sábado, ¿puede ir cualquier persona?
Son, bueno, pues totalmente libres. Solamente hay que inscribirse llamando, bueno, pues a la agrupación de cofradías 952-210400, 952-210400, y ahí dice que yo soy fulanito y quiero estar presente en esta jornada. Y de una manera pues muy directa se tramita la solicitud, se acepta de inmediato, y el sábado pues a tomar nota de lo mucho que hacemos los cofrades y que todavía podemos seguir haciendo en los retos sociales que tienen estos tiempos, ¿no?
952-210400. Tan fácil como decir, además, oye, que yo soy oyente de la COPE, que escucho a Paco García todos los miércoles, en fin, que me interesa todo lo que mueve el mundo de las cofradías y que me quiero apuntar.
Totalmente, con esos datos suficientes.
Ya, mejor sitio imposible.
De la COPE, más todavía.
Paco, que vaya bien. Gracias por tu trabajo. Hasta la semana que viene.
Por vuestra ayuda. Un abrazo muy fuerte.
Otoño es tiempo de cofradías y hermandades. Revista La Saeta de Otoño, 168 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, estampas del ayer, aniversarios, artículos de opinión e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Cofrades, Frailes y Provisores. Revista La Saeta de Otoño, ya a la venta en su kiosco.
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7, frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-6192.
Enseguida, ocio y cultura, las propuestas que ya nos trae, que nos ha preparado para hoy Pedro González. Pero antes, está llamando a la puerta Credialpes, ya sabes, esa agencia negociadora que sigue creciendo, Credialpes, que tiene nueva sucursal, que tiene nuevos préstamos, que tienen mejores condiciones, que tienen un teléfono gratuito. Es casi muy fácil llamar al 900-234-235. ¿Y para qué vamos a llamar al 900-234-235? Por ejemplo, pues si te quieres comprar un piso, necesitas el 90% o hasta el 100% de la hipoteca y tu banco, claro, eso no te lo da. Es que no es que sea complicado, es complicadísimo, pero no te preocupes porque Credialpes te busca ese banco que sí te va a aceptar esas condiciones para que te ayude a comprar el piso, para que te concedan la hipoteca dándote el 90% o el 100% de lo que necesitas. En fin, ellos, Credialpes, negocian por ti. Son expertos en bancos y en pensar en ti. Anota, te recuerdo su teléfono, 900-234-235. También tienen una página web, credialpes.es. Propuestas de audio de cultura. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí está agazapado el tío detrás de la mata, ¿eh? A ver
el
si...
de Credialpes.
Exactamente,
ahí,
el de Credialpes.
Agazapao.
A ver si lo dice bien la Mónica, a ver si lo dice bien, que si no luego se va a enterar. Está bien dicho, sin problema. Bueno, enseguida te cuento cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga en estos días, pero hay una recomendación que quiero hacerte. El médico y fotógrafo Manuel Viola, que es fundador y presidente de la Sociedad Fotográfica Malagueña, tiene una muestra, una exposición en las salas de la Coracha del Museo del Patrimonio de Málaga. 75 fotografías en blanco y negro, que pretenden transmitir en el espectador esa dureza de la situación de esclavitud que viven los niños en Senegal y que él mismo ha vivido y ha fotografiado. La exposición se titula Talibés y puede verse hasta el próximo día 11 de diciembre con entrada gratuita. Y ahora hablamos de teatro. Después de su estreno en el Teatro Lope de Vega, La Fundición presenta mañana en el Teatro Cervantes su última producción. Se titula La Otra Mano de Cervantes y es un texto de Luis Felipe Blasco Vilches, dirigido por Pedro Álvarez Osorio, con escenografía de Vicente Palacios e interpretación de Sebastián Haro, Jasio Velasco y Carmen García Moreno al violonchelo. Pues el director es el que nos va a contar más cosas de esta obra. Pedro Álvarez Osorio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues mañana ya por fin tenemos aquí a La Otra Mano de Cervantes. Con esto hay cierta duda, porque claro, como era, no era manco, cuidado, no era manco, era tenía un poco de problema con una mano. La Mano de Cervantes, que habla de corrupción en la que el mismo propio Cervantes se encontraba metido, en 400 años me parece a mí que esto ha cambiado poco, Pedro.
Sí, efectivamente. Estos días estaba una representación, me decían un coloquio después con el público, decía, esto tiene la misma actualidad, digo, fíjate, en 400 años sigue estando, las cosas siguen estando más o menos igual. Efectivamente, La Mano de Cervantes, con la que no escribía, pero o sea, que de alguna manera usó algunos abusos fraudulentos del dinero público, porque él era también recaudador. Y La Otra Mano de Cervantes se desarrolla cuando Cervantes estaba preso en la cárcel de Sevilla, que fue donde se supone que creó, o pensó, o inventó, o por lo menos eso deja dicho en el prólogo, el Quijote.
Uh-huh. O sea, que prácticamente la obra cuenta algo relacionado con la corrupción, pero digamos que es un mero hilo conductor para contar otras cosas, ¿no? Que es una punta de lanza o una punta de iceberg eso, ¿no?
Sí, sobre todo es lo que se hace es un homenaje a Cervantes. Él cuenta su vida realmente en un momento determinado, está contando su aventura. Y como hacen los grandes escritores, pues de alguna manera cuando cuentan sus vidas, de la que no se sabe muchísimo, pero lo que sí puedo decir que todo lo que se cuenta en la obra está perfectamente documentado. Pero bueno, hemos conseguido de alguna manera crear una vida de Cervantes, que era un hombre que probablemente estaba muy cerca también de sus propios personajes. No ha dejado no solamente su propia vida, sino también unos personajes. Por eso se dicen, algunos dicen, es un poco quijotesco. Pues sí, efectivamente, yo creo que el Quijote no lo inventa alguien que esté muy alejado también de su figura. Es también un poco pícaro, pues sí, la picaresca no por algo se es un ducho y experto en el tema de picaresca. De alguna manera tienes que estar cercano a ella. Y un hombre que vivió tantas vidas simultáneas y tan diversas, que permitió hacer un universo impresionante de personajes, de situaciones y bueno, y de actualidad, como bien has dicho al principio.
Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué vamos a ver en el escenario?
Mira, vamos a ver en el escenario, sobre todo vamos a ver una interpretación de tres actores, en una clave bastante musical. Bueno, hemos dicho tres, pero yo diría cuatro, porque hay un cuarto personaje que es la música. La música ocupa un papel fundamental durante todo el espectáculo. Desde el principio pensé que la música era fundamental, porque la música es algo que no está descrito en palabras, pero que crean emociones, sensaciones, ambientes, atmósferas, y esto es lo más importante. Cervantes, solo en la cárcel, pues empieza a imaginar, se crea un personaje imaginario, digamos, el amigo imaginario que crean los niños para poder contar y dialogar sobre su propia historia, y dentro de su propia historia sobre la historia de España, con grandes similitudes con situaciones que se dan hoy en la actualidad. Sin con esto decir que estamos actualizando, pero sí es verdad que con la música podemos llevar al espíritu del espectador, acercarlo a músicas de hoy, que suene la música de Superman en un momento determinado, tocada por violonchelo y viola, pues nos acerca realmente a los superhéroes, cuando él se considera un cierto superhéroe, o otras músicas referenciales, más que la palabra en sí misma de acercarlo a la contemporaneidad, porque realmente se desarrolla en época, en la cárcel, con vestuario de época, y ya te digo, y con claves musicales. Entonces, un actor, Sebastián Haro, fundamentalmente actor, dos músicos, Asio Velasco y Carmen García Moreno, que a su vez interpretan otros varios personajes que van para hacerle compañía.
Uh-huh. Pedro, hay un dicho que dice que no se entere en tu mano derecha de lo que hace tu mano izquierda.
Sí.
En este caso, hablando de corruptelas, hablando de alguien que tenía un problema con una mano, que escribía con la otra, en fin, alguien como Cervantes, y con ese lío que hay alrededor de esa situación que se va a crear con la corrupción, etcétera, es un poco así, ¿no? O sea, una mano que no se entere de lo que hacía la otra, ¿no?
Él mismo lo va a hacer, lo va a descubrir durante todo el espectáculo. Se pasa toda la obra de alguna manera justificando de que él no era culpable, de que él era inocente, y tú al final sacas las conclusiones y el propio personaje, el propio actor, al final llega a decir, bueno, tan ignorante, no sé de esas situaciones. Uno no se mete en el barro por sí mismo sin verlo, o eres ciego, o el barro te empieza a manchar. Entonces, cuando te mancha, te empiezas a dar cuenta. Una cosa es que seas capaz de salir del barro libre, sin mancha, y eso es difícil. Y de alguna manera alguien te lo nota. Bueno, el Cervantes se lo notaron, claro.
Está muy alejado el Cervantes que vamos a ver mañana en el Cervantes, valga la redundancia, del que habitualmente tenemos información de él a través de lo que escribió en el Quijote.
No. Por eso te digo que todo lo que se cuenta en el espectáculo, todo lo que Luis Felipe ha plasmado, lo dice además en sus notas del programa, dice también, yo me he documentado suficientemente bien como para sacar de todos sus biógrafos la documentación que hay. No, el Cervantes que vamos a conocer es el Cervantes que conocemos. Lo que pasa es que la ordenación de los materiales y la estructura de los mismos nos permite hacer una lectura, digamos, más compleja y más completa.
Yeah.
Hasta ahora tenemos, nosotros los escritores pensamos que son personajes ideales y son personajes de carne y hueso como nosotros, que hacen sus mismas necesidades, que necesitan comer y que tienen los mismos errores y aciertos que tenemos los seres humanos. Este es Cervantes. Entonces tiene muchas claves de humor, lógicamente, como él tuvo también en su propia obra. Tiene mucha ironía, todo el espectáculo en sí mismo. Y sobre todo el personaje de Diego, que es el que interpreta Jacio Velasco, que es un presunto acercamiento al Diego Cortado de Rinconete y Cortadillo, que es una mezcla entre el Diego Rincón y Cortado. O sea, él ha jugado con los dos personajes y lo ha construido con uno, que es un pícaro que de una u otra manera pues te pone frente al espejo la imagen de lo que él es cuando Cervantes dice yo soy un recaudador de impuestos, el otro también le dice yo también soy un recaudador, porque se dedica a recaudar las bolsas que le roba a la gente por los mercados. Entonces hay una cierta identificación entre el uno robando ilegalmente y el otro robando legalmente. Jugar con todo eso crea ironía, crea sentido del humor, y eso es lo que permite de alguna manera que el espectador pues pueda acercarse también a una realidad contemporánea, porque no es necesario solamente hablar de la historia, hay que acercarla para que no se vuelva a repetir.
Pedro, ¿sabes para cuánto tiempo va a durar esa obra que tienes ahí al lado?
No lo sé, porque me está dando la lata desde hace un par de días.
Claro, no te preocupes, ¿eh? Aquí en los estudios también de la COPE llevamos con obras en un banco aquí abajo desde hace ya tiempo. Y no vea tú.
Estamos haciendo un butrón desde el estudio al banco de abajo.
Al banco que tenemos abajo, sí.
Y nada, y tenemos ahí una lucha con los obreros también, nosotros, que no vea. O sea, que te entendemos perfectamente.
No hay problema. Bueno, pues La otra mano de Cervantes, mañana la podremos ver a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, y las entradas cuestan 18 euritos.
Pedro Álvarez Osorio, que vaya bien. Gracias por atendernos. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, y que el público disfrute, que es lo más importante.
Exacto.
Más cosas que te quiero contar, algunas te las voy a adelantar mucho y otras te las voy a adelantar poco porque son esta misma semana, me explico enseguida.
Sí.
Roma, la Catedral de Málaga, la Fundación Victoria y Ars Málaga acaban de presentar un proyecto que los une a todos a través de la música. Para conocer ese proyecto, su finalidad y la oferta que nos va a brindar a partir del día 26 de noviembre, está con nosotros Antonio del Pino, que es precisamente uno de los responsables de organizar esto desde la Fundación Victoria. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, me alegro de oíros.
Igualmente. Oye, por cierto, antes de nada, ¿qué finalidad tiene todo este acuerdo que se ha firmado en torno a la música?
Bueno, pues no es otra que aprovechar el potencial artístico, de belleza y de espiritualidad que nos ofrece la propia música, para intentar acercar a la gente a Dios y, bueno, en definitiva, en dos palabras, evangelizar a través de la música.
Bueno, no está mal. Decía alguien que a través de la música se rezaba dos veces. No, eso, ¿quién decía eso?
San Agustín decía eso. Que quien canta reza dos veces.
Efectivamente, no sabía yo exactamente cómo era el dicho. Bueno, pues entonces, sí, mejor que nunca, a través de la música se puede rezar dos veces y evangelizar doblemente. La primera cita, por cierto, Antonio, el 26 de noviembre, con un concierto de música.
26 de noviembre, sí.
Música veneciana. Veneciana en el Palacio Episcopal, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de la música veneciana? ¿Música acuática o cómo es la cosa?
Venecia, la República Veneciana, a lo largo de los siglos, que ha tenido una importancia tan grande, pues ha generado una gran escuela musical a su alrededor, con los Gabrieli en el Renacimiento, desarrollaron también una importante imprenta de música, donde incluso autores andaluces como Francisco Guerrero, también en el siglo XVI, anduvieron allá para imprimir sus obras, y luego sobre todo el barroco, ¿no? Con Monteverdi, los inicios de la ópera están vinculados a esta ciudad de los canales que todos conocemos hoy turísticamente, pero que hace siglos tuvo un esplendor y una belleza, como lo testimonia su patrimonio histórico, el visible, el tangible, y por supuesto el musical. La música veneciana barroca es exuberante, brillante, sugerente, y es una auténtica gozada, que en un marco además como el Palacio Episcopal, pues va a ser el mejor pistoletazo de salida para este ciclo, cuyo inicio pues siempre hacemos coincidir pues con Santa Cecilia, con la festividad de la Virgen de los Reyes, la patrona de la catedral, que es el 21 de noviembre, siempre como el primero de los conciertos de esta estación anual.
Bueno, el primero, Antonio, porque después llega el concierto de Navidad del 21 de diciembre, le siguen el de Cuaresma, Semana Santa, Primavera, la clausura con el concierto de Corpus Christi en junio. ¿Hay previsión de continuidad en próximas ediciones, incluso ampliando el número de conciertos?
Claro, es que yo creo que desde que se reinauguró Ars Málaga, ha sido voluntad del obispo que fuera como un atrio de los gentiles, un sitio donde la ciudad y la iglesia pudieran encontrarse para dialogar desde y en la cultura hacia pues esa realidad que nos trasciende a todos y que para los cristianos es pues la fuente inspiradora de dicha belleza, ¿no? Nosotros llevamos celebrando algunos conciertos en Ars Málaga con un resultado increíble, porque las bellas artes están muy a gusto juntas, la música, la arquitectura, las exposiciones temporales que hay allí. Y entonces, al tercer año, como digo, de iniciarse este camino de Ars Málaga, pues ha sido cuando hemos decidido hacer un ciclo, no sin ciertas preocupaciones, cierta timidez, y por supuesto destinado a crecer, con seis programas, que son en realidad ocho conciertos, porque el de Cuaresma y el de Semana Santa son dobles, pero evidentemente queremos crecer porque, bueno, pues porque así la demanda y la acogida inicial que está teniendo el proyecto, pues así nos invitan a pensarlo.
Uh-huh. Bueno, y mientras llegan los conciertos de música sacra y como aperitivo, te recuerdo que este viernes a las 8 vamos a escuchar grandes bandas sonoras del cine religioso adaptadas para trompeta, soprano y órgano. Recuérdanos, Antonio, el programa que vamos a escuchar este viernes.
Bueno, pues vamos a tener ocasión de escuchar pues, las grandes bandas sonoras del cine religioso, como dice. El sábado pasado estuve en un concierto en Roma, en el Aula Nervi, en el Vaticano, en la Sala Pablo VI, donde el propio Morricone dirigió el concierto para los pobres y con los pobres, este día del Papa Francisco, y nosotros haciéndonos modestamente un poco a la idea y con una adaptación para un formato que no es el original, porque las grandes bandas sonoras son para orquesta, vamos a ofrecer los grandes temas de esas bandas sonoras de cine religioso que todos conocemos, ¿no? La Misión, Marcelino Pan y Vino, en fin, luego también hay otras bandas sonoras que no son estrictamente religiosas, pero sí están muy en la línea de este cine que nos invita a pensar a pararnos en el día a día y pensar en otras cosas, ¿no? Como La Lista Schindler, La Vida es Bella, luego terminamos con Jesucristo Superstar, o sea, todo un ingenio porque una ópera rock, como por ejemplo esta última, o como digo, las bandas sonoras que son para orquesta, pues había que reducirla para tres elementos, el órgano, una soprano magnífica, Lucía Tavira, y un trompetista genial, que es José Moreno, el solista de la banda municipal.
Y un organista fantástico, que es Antonio del Pino.
Sí, bueno.
Se hace lo que se puede, ¿verdad, Antonio? Se hace lo que se puede.
Cuando termine el concierto te lo cuento lo que
exactamente. Bueno, pues de momento, este viernes, porque no tenemos tiempo para más, Antonio, este viernes, recordamos, concierto para trompeta, soprano y órgano, con temas eminentemente religiosos del mundo del cine o cercanos al mundo del cine, y luego ya la primera cita el 26 de noviembre en el Palacio Episcopal con esa música veneciana dentro ya de ese ciclo que se va a dedicar a la música en todos sus aspectos. Pues Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte, siempre. Enhorabuena y que sea todo un éxito.
Gracias, gracias a vosotros siempre. Hasta pronto.
Y hablando de conciertos, uno más que te recomiendo en el día de hoy, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, el próximo día 19 de noviembre, es el sábado, si no recuerdo mal, Leiva tiene concierto en Málaga, en la Sala París 15, a partir de las 9 de la noche, presentando los temas de su último disco, que se titula genéricamente Monstruos. Las entradas están a la venta desde 23 euros.
Pues Leiva, en concierto aquí en Málaga el 19 de noviembre. ¿Sabes, Pedro, cómo se llama la turista número 15 millones del aeropuerto de Málaga?
Hay una canción que podía haber puesto en eso. Hay una canción de un grupo de los 60. Que claro. La turista 1.999.999 cuando bajo para
pam. Lo que pasa es que la que ha bajado no es esa cifra, sino una que ya es el número 15 millones en lo que llevamos de este año. Correcto. Cuando terminemos el año 2016.
Cifra récord, ¿eh?
Cifra récord absoluta. Se llama Laura Poulan, supongo, porque viene de Londres, se pronunciará así. Por cierto, en el 882 se queda enseguida con El Espejo de la Iglesia. Y si continúas en el 93.4 de FM, pues aquí en la mañana en Málaga hasta las 2 de la tarde, contenidos locales, un montón de cosas. Enseguida vamos a actualizar la información del deporte. Antes déjame, bueno, que te lance los mejores mensajes de nuestros mejores anunciantes.
Vuelve la selección Sumóvel Ahorro. Artículos de altísima rotación y muebles de exposición a los que durante un tiempo limitado les aplicamos unos descuentos de hasta el 50%. Solo ahora, solo en Sumóvel.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia,
asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Vamos a saber qué se cuece en el mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Lo primero, invitar a todos los oyentes del deporte malagueño a que, evidentemente, como siempre, no cambien el dial, este dial, 93.4 de FM, la sintonía de COPE más Málaga, porque hoy a las 3 de la tarde nos visita el director deportivo del Málaga, Francesc Arnau. Nos va a dar una entrevista a las 3 en punto de la tarde. Estará con nosotros Francesc Arnau. Queda un mes para que se abra el mercado invernal, así que habrá que preguntarle cositas alrededor de esos fichajes que puede venir en el Málaga Club de Fútbol. Así que ya sabes, a partir de las 3 de la tarde nos visita hoy Francesc Arnau, director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Eso por un lado. Por otro, déjame que haga una felicitación doble a nuestro amigo y contertulio Alfonso Queipo de Llano.
Sí, te he visto esta mañana en Twitter, te he retuiteado. A ver, cuéntale a los oyentes.
Lo primero, está de enhorabuena porque cumple 79 años, ¿eh? Y Alfonso
¿hoy?
Que tiene hoy cumple 79 años.
Y además,
años.
Escucha el programa, así que le vamos a desear toda la felicidad del mundo para, en general, muchos días y hoy especial.
Y coincide con que la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía le ha otorgado el galardón de campeón histórico. Reconoce toda su carrera como jugador de baloncesto, como entrenador de baloncesto, y en la gala, que por cierto este año va a ser en la provincia de Málaga, va a ser en Torremolinos en el mes de febrero, se le va a hacer entrega de ese galardón como campeón histórico, el premio que otorga la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía a don Alfonso Queipo de Llano. Además también cogen galardón Jesús Romero, el jugador de baloncesto en silla de ruedas, ¿te acuerdas que hablamos con
sí.
él? El equipo malagueño de balonmano playa, tanto en categoría masculina como femenina. Alhambra Nievas, la árbitro de rugby, que al final ha sido galardonada como mejor árbitro del rugby, también va a recoger galardón. Marcelo Rosado, jugador invidente de fútbol sala rondeño. Damián Quintero, el campeón del mundo karateca, es decir, que va a tener Málaga una presencia importante en esa gala de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, pero yo me quedo con mi Alfonso Queipo de Llano.
Hombre, al que se puede escuchar todos los días, ¿eh?
Eso es,
todos los días, digo, todas las semanas.
Todos los martes, ¿eh? Está con nosotros y en las retransmisiones que tiene también el cuadro del Unicaja de Málaga. Y muy rápidamente, apuntes deportivos que tienen que ver con el Málaga. Chori Castro, que ayer se retiró antes del entrenamiento del Málaga por culpa de unas molestias en los isquiotibiales, parece que no va a tener nada grave, hoy ha realizado carrera continua y todo hace indicar que va a estar mañana ya por la tarde a las órdenes de Juan de Ramos. También mañana se incorporarán los jugadores internacionales. Y si este fin de semana no tienes nada que hacer y te apetece irte a Barcelona, el Málaga ha sacado ya a la venta las entradas para ir al Camp Nou, 54 euros valen las entradas, y AGP Viaje, por cierto, que te dice que le llames, que te ponen el vuelo más baratito que haya.
Ah, sí, por
sí,
54
señor.
euros.
54 euros tiene la entrada y ya el viaje te lo sí, busca bueno. AGP Viaje, pero 54 euros la entrada y ves ese partido entre el Barça y el Málaga. Y por último, en baloncesto, que hay poca actividad porque hay parón tanto en Eurocup como en la Liga ACB, juega esta tarde Unicaja un partido de entrenamiento frente al Covirán de Granada de la Le Plata, que es la tercera categoría del baloncesto nacional.
Bueno, pues todo eso se cuece en el mundo del deporte. Gracias, Emilio.
A ti, y a las 3, a las 3 Arnau.
93.4 Arnau aquí en COPE más Málaga. Bueno, a las 3 y a las 4 más deporte y a las 5 sí, buenas que... tardes en Málaga hasta las 7.
Es que aquí
en fin.
Todo lo que tiene que ver con Málaga en el 93.4.
Empezamos
Mónica.
A las 12 y terminamos a las 7 de la tarde.
Y prometemos con irnos algún día más tarde, ¿eh?
Hombre, ahí estamos. Gracias, Emilio. Hasta ahora. ¿A qué puede sonar esto? ¿A qué te recuerda esto si has pasado cerca del Palacio de Congresos de Málaga? Seguro que ya lo has visto, ¿eh? La cita anual con el circo. Y yo cuando voy al circo voy solamente a este. Andrés García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Porque sí, porque se dice al circo, ¿no? Hay que decir el Gran Circo Alaska, que va a estar hasta el 20 de noviembre aquí en Málaga y lo tiene todo listo para ofrecer a niños y mayores toda la magia de los mejores espectáculos. A uno ya, que tiene cierta edad, le entran las cosquillitas cuando ve las carpas, los camiones, las luces, luces encendidas.
Yo
dice,
fui a su espectáculo hace un par de años, creo recordar.
Yo también.
Vine alucinada.
Al final, o sea, lo pasan mejor que los niños, ya verás. Al final lo pasan mejor. Bueno, este año, en esta edición, además hay una actuación estrella. En la pista central...
Ya está aquí, ya llegó, la patrulla canina. Si hay algún problema...
La auténtica patrulla canina, ¿eh? Que están todos los niños dislocados con la patrulla canina.
Esto, bueno, esto para mi princesa de 3 años, esto es lo más, la patrulla canina.
Bueno, pues presta atención porque enseguida te vamos a decir cómo conseguir, ojo oyentes, oyentes de la mañana, una de las 5 entradas dobles para la función de mañana jueves a las 6 de la tarde. En nada lo explicamos. Ahora vamos a saludar, a, fíjate qué cosa, qué paradoja, vamos a presentar a un presentador. Es el maestro de ceremonias del Gran Circo Alaska, Óscar Romero, muy buenas.
Muy buenas tardes, oye, me encanta que alguien me presente por fin, ¿eh?
Ya la hora, macho, estás siempre presentando tú, ¿eh?
Sí, es verdad, sí.
Bueno, vamos a hablar de propuestas, con qué arsenal de espectáculo, de magia, de diversión, llega el Gran Circo Alaska a su visita aquí a Málaga.
Pues con muchísimo, pero antes de nada, Andrés, me vas a permitir que le diga a Mónica que muchísimas gracias por ser el único circo que vas.
Sí, yo, mira.
Tener tanta confianza plena en el Gran Circo Alaska. Eso, bueno, pues me imagino que tiene una lectura y es el resultado de un gran esfuerzo que dice realmente quién puede hacer bien las cosas.
Hombre, es que si te vas a gastar, Oscar, si te vas a gastar el dinero, es como cuando vas al cine, piénsatelo bien porque no es barato, ¿no? Pues igual con el circo, piénsatelo bien porque que no salgan ni tú ni los niños defraudados. Mejor claro, al Gran Circo Alaska.
Es lo que intentaba decir, ¿no? Que las casas las hacen las personas, es lo que podríamos confirmar, ¿no? Y que circos puede haber muchos, pero que las formas deciden el final. Y eso es muy importante. Gracias, Mónica. Gracias por tu confianza, de verdad. Y Andrés, gracias por tu apoyo. Y ahora vamos a...
Ahora no te escapas, Óscar. Ahora me tienes que decir lo que trae el Circo Alaska.
Muy sencillo. Bueno, muy sencillo, muy complicado al mismo tiempo, pero yo lo explico sencillo. Mira, 2 horas de auténtico, como tú decías, arsenal de diversión. Pero totalmente, porque es que además no deja títere con cabeza. No da respiro al espectador. Tenemos numerazos increíbles con artistas internacionales que hemos incluso traído aquí a Málaga especialmente y que van a continuar con nosotros debido al gran éxito que están teniendo y aceptación por parte del público. Pero podría hablar de cosas como, no sé, antipodismo, por ejemplo, con el que empezamos, en el que es un año en el que hemos apostado mucho por la dirección artística, todos los números llevan coreografías y están muy, muy, muy trabajados con técnicas de luces y de sonido, y también tenemos malabaristas grandiosos, con el número de los platos locos o el malabarista rockero con una moto que irrumpe en la pista. Gran novedad, la pista elevada.
Ah, ¿y eso cómo es?
Una gran novedad, pues hemos alzado la pista a 1 metro entero del suelo, con lo cual trabajamos como si fuera un escenario de teatro, para que te hagas una idea. Entonces, no hay ningún problema de visión. Resueltos todos los problemas de visión.
Si te toca el cabezón de delante, nada.
Nada, ya nos ves en alto perfectamente, además con tanto número aéreo este año, porque además viene la cuerda bamba, que es una especie de trapecio, una cuerda como si fuera de la selva, que pues también, pues bueno, Oswald Tilker, que es un pedazo de artista increíble que nos lo está demostrando cada día, que luego también nos va a hacer el número junto con su mujer del cuadrante, un número apoteósico y además en el que yo pido que el que sea impresionable que cierre los ojos antes de empezar, porque luego se demuestra por qué. Y muchísimas cosas más, pero es que los payasos más divertidos, el trío Medina con el sketch más gracioso que te puedas imaginar, montado especialmente este año para el Gran Circo Alaska.
A ver, ¿y la patrulla canina cómo habéis fichado la patrulla canina?
Espera, que estoy dejando la patrulla para el final, te cuento un poco. Hasta los números de técnica del Quick Change, desde Holanda, el dúo Van Angel nos sorprende con 4 minutos 9 cambios de vestuario a vista público en 1 segundo. Y ahora sí, vamos al momento especial de los peques. La patrulla canina en directo en el Gran Circo Alaska, pero además haciendo un rescate. ¿Cómo? Llegan los Minions, aparece Darth Vader de Star Wars, vaya, de la Guerra de las Galaxias, secuestra a los Minions y tengo que avisar corriendo a la patrulla canina para que tome cartas en el asunto y rescate a los Minions. La verdad, pues que todo está preparado para que tanto niños como adultos disfruten por igual.
A Darth Vader le caen todas, ¿eh? Es el malo, sí, siempre, bueno, Oscar.
Oye, si es malo, es malo. ¿Qué vamos a hacer? Él eligió el lado oscuro de la fuerza, no podemos cambiarlo.
Eso también es
verdad. Forma parte de nuestra historia.
Oye, tenéis ahí una fuerza especial porque, vamos a ver, a mí me tienes que aclarar una cosa, Oscar. ¿Es cierto que los niños no pagan entrada?
Es cierto. ¿Y por qué? Pues porque hemos decidido tirar por la casa por la ventana. Pensamos, ¿de qué sirve tener un gran espectáculo a primer nivel, a primera altura, si todo el mundo no va a poder acceder a ese espectáculo, a la cultura? Pues muy sencillo, colocamos una promoción que hemos decidido asumir todas, y es, con cada entrada de adulto, un niño invitado.
Ah.
A cualquier localidad del circo. Cuidado, no hay ningún tipo de trampa, no piensen, ah, sí, claro, la más cara. No, en absoluto. Desde la más económica hasta el palco zona VIP, podrán elegir dónde ir con su hijo o con su niño invitado.
Bueno, eso está muy bien. Las funciones, Óscar, ¿cuándo son?
Funciones. Mañana reanudamos. Hemos estado ayer y hoy de descanso del espectáculo y reanudamos con única función a las 6 de la tarde, jueves y viernes.
Ajá.
Y el sábado y domingo, dos últimos días, a las 12 de la mañana, la típica matinal. 5 de la tarde y 7:30.
Bueno, vamos, hemos prometido, Óscar, regalar 5 entradas dobles a la audiencia de COPE Málaga. La mecánica va a ser muy sencilla, no es tan complicado como los números que hacen en el Circo Alaska. El oyente que esté interesado tiene que mandar un correo electrónico antes de las 2 de la tarde, o sea, tiene 19 minutos para mandar el correo electrónico con el nombre DNI a malaga@cope.es, con el nombre DNI malaga@cope.es y poner en el asunto circo, que quede muy claro. Los cinco correos que entren, los primeros se llevan el premio, una
vamos
de las cinco entradas dobles.
Hasta las 2:30, que la gente se está estresando.
Doble, nada, aquí
hasta las 2:30, por favor, que seguro que va alguien conduciendo.
Bueno.
Andrés, Mónica, por favor, que se den prisa, porque es que además os puedo decir que desde el primer fin de semana el circo se está llenando.
Claro, hasta las 2:30.
Bueno,
quiere decir que el público está diciendo que el espectáculo merece la pena de todas.
Bueno, pues venga, hasta las 2:30. Al final, Óscar, la directora del programa es ella. ¿Qué le voy a hacer yo? Donde manda patrón, no manda marinero.
Hay que pensar en lo que van
conduciendo. Bueno, pues
vale.
Venga, hasta las 2:30.
Los primeros correos que entren se van al circo.
Disculpar, sí. No me puedo dejar en el tintero a un personaje muy, muy especial que además está creando, bueno, de todo tipo de comentarios. Tenemos este año a Spider-Man en el Gran Circo.
¡Hola, hombre araña!
Que aparece de repente en la cúpula, en lo alto del circo, sin que nadie se dé cuenta, de repente aparece de la nada.
Y hasta ahí puedes leer, ¿eh? No desveles nada más, Óscar, por Dios. Bueno, venga, estas entradas, los cinco primeros correos que entren a malaga@cope.es, pues poniéndole el asunto circo, pues participan por esas cinco entradas dobles, cada oyente se lleva una entrada doble, y venga hasta las 2:30, pero son los cinco primeros que entren, o sea que a mí
para
me da
mañana,
que ya los tenemos ahí.
Para mañana jueves.
A las 6.
A las 6 de la tarde. Óscar Romero, gracias por siempre parar aquí en Málaga, un abrazo enorme.
Pues, muchísimas gracias, un abrazo también para vosotros, Mónica, Andrés, gracias por todo, de verdad.
Un abrazo.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Descubre el secreto del chef. Consigue con Sur una colección de cuchillos Starke con revestimiento Marvel. 11 cuchillos con hoja de acero afilada y duradera y un mango ergonómico para perfecto agarre. Domingo 20 de noviembre, primera entrega. Cuchillo panero por solo 2,95 euros. Con Sur.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com.
Bueno, siempre te explico que la mañana en Málaga es una coctelera. Aquí vas a encontrar un montón de cosas. Acabamos de hablar con Óscar del circo y Andrés, ahora hablamos en parte también de niños.
Sí, es un programa para todos los públicos, podríamos decir. Mira, el pasado 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes y este año el lema ha sido ¡Ojo con la diabetes! Esta enfermedad cada vez nos está ganando más terreno y hoy ha llegado a ser considerada, Mónica, fíjate qué dato, como una epidemia del siglo XXI. Esto es más preocupante si tenemos en cuenta que según la Federación de Diabéticos Españoles existen en España alrededor de 15.000 niños por debajo de los 15 años con diabetes. El 90% de ellos padecen diabetes de tipo 1. Vamos a intentar despejar algunas dudas sobre este asunto. Ya nos escucha la responsable de la unidad de diabetes infantil del Hospital El Ángel, es la doctora Patricia Sierra. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué factores pueden influir? Porque claro, cuando uno tiene cierta edad, cuando uno no se ha cuidado, pues es normal, es lógico, ¿no? Pues que tengan más papeletas para este tipo de enfermedades como es la diabetes. Pero ¿qué factores pueden influir en un niño que prácticamente está empezando a vivir de menos de 15 años para que se vea afectado por ella?
Pues primero hay que hacer la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Frente a la tipo 2 son los mismos factores de riesgo que un adulto, es decir, que lo que hay que cuidar mucho es la alimentación, evitar el sedentarismo y llevar una vida sana. Uh-huh. Para la tipo 1, por desgracia, ahora mismo no hay ninguna medida preventiva. Es una enfermedad a la que estamos predispuestos genéticamente y que hay algún desencadenante, se barajan mucho, pero no hay un único desencadenante que es lo que hace que se manifiesten a lo largo de la vida la enfermedad. Lo que sí es importante es que, como además cada vez se ven más casos y más casos en niños más pequeños, hay que estar alerta ante los síntomas y los pediatras y los médicos de atención primaria pues tienen que pensar en la diabetes ante los síntomas típicos.
Mm-hmm. Doctora, ¿pero a qué se debe ese aumento de casos en menores?
Pues no se sabe. Está claro que de todas formas la alimentación y el sedentarismo sí que está influyendo en ver más casos de obesidad que predispone a la diabetes tipo 2. Uh-huh. Frente a la tipo 1 hay muchos estudios, pero hay mucha diversidad de factores y como la incidencia se está viendo que está aumentando en general en distintos países con diferentes culturas, diferentes hábitos, pues bueno, están en ello intentando dilucidar algún factor en común que hace que se vean más casos.
Bueno, yo creo, corríjame doctora si me equivoco, la diabetes se caracteriza por ser una enfermedad silenciosa. Dicen que muchas personas le son diagnosticadas casi por casualidad. Por ejemplo, un adulto pues puede tener alguna sospecha, hoy no estoy yo muy bien o me noto
sí,
esto.
Sentirse tal. Raro. ¿No?
Claro, pero un niño, ¿cómo puede manifestar o comunicarle a sus padres que no se encuentra bien o que algo no va bien?
Como antes, hay que hacer la distinción entre los dos tipos de diabetes. La tipo 2 siempre es más silente. Es decir, es más difícil de diagnosticar, no es tan grave al diagnóstico normalmente, pero es más difícil de diagnosticar porque pues los síntomas, ya digo, que son más silentes. Ahí está el papel del pediatra, de que antes de que se manifieste intentamos prevenir que aparezca por modificando los hábitos de vida. Uh-huh. Y si el paciente tiene factores de riesgo, como que sus padres o sus abuelos han padecido una diabetes tipo 2 y sufren de obesidad, pues antes de que se manifieste, pues estamos ahí para intentar prevenirla. La tipo 1, los síntomas no son tan silentes, son bastante más evidentes y siempre nos tiene que poner en alerta que un niño, pues que de repente, si no se hacía pipí en la cama, empieza a hacerse pipí, que beba mucho, que coma mucho, pero que pierda mucho peso. Entonces, eso se puede ser síntomas que estemos refiriendo a, no sé, un mes, dos meses de evolución y llega ya un momento en el que el estado es tan grave que suelen acudir a urgencias pues porque lo ven vomitando o porque tiene signos de deshidratación. Lo suyo es diagnosticarlo antes de que llegue a ese estado, por supuesto.
Claro. Al principio decíamos, doctora, que este año se ha elegido, siempre todos los años se elige un lema. Este año ha sido ojo con la diabetes. ¿Es precisamente este órgano uno que se ve afectado especialmente por esta enfermedad?
Sí, 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 sí. Sin duda. Tanto el riñón como los ojos, en el mundo moderno, digamos que es la cosa más frecuente de ceguera.
Bueno, pues no sé si hemos perdido la comunicación con la doctora. ¿Nos escucha, doctora?
Sí, sí, yo
le escucho. Vale, vale. Es que no esperaba que ha sonado
que
un poco.
Que resolviera la pregunta tan
exacto,
clara.
Tan clara, tan concisa. Y
estamos acostumbrados a los políticos que tardan dos horas para contestar nada.
Que... Esto sí que es un lujazo. Esto sí que es un lujazo. Bueno, pues vamos a recordar que el Ángel, además, fue pionera. Esta unidad en Andalucía cuenta con esa unidad de diabetes infantil. Allí se encuentra al frente la doctora Patricia Sierra, a la que le agradecemos, como hacemos siempre, pues que nos atienda y nos arroje un poco de luz sobre hoy la diabetes. Recordemos que el pasado lunes, 14 de noviembre, se celebró el Día Mundial de esta enfermedad.
Doctora, gracias por atendernos un ratito. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Hoy el consultorio médico pues lo queríamos dedicar a este asunto. Y ahora, en la recta final del programa, dedicamos los miércoles a hablar de nuestra música.
Vamos con la música a otra parte. ¡Venga, que suene!
Cargo las tintas, hizo las balas, hago una lista, tacho las penas. No soy marinero, soy capitán, tengo un plan, si no sale bien, tengo un plan B. Afilo puntas, le saco brillo, las manos me queman en los bolsillos. Es oficial, ya no hay vuelta atrás, tengo un plan, si no sale bien, tengo un plan B.
Los miércoles tenemos un plan siempre con artistas locales, solistas, compositores, músicos, grupos malagueños, que es el caso.
Pues sí, porque hemos contactado, que bien suena esto, con los chicos de Dry Martina, porque están que no paran, y como se suele decir, que siga así, y que siga así, no por mucho tiempo. El motivo es la gira de presentación de su cuarto disco Ahora. El pasado 3 de noviembre actuaron en Tel Aviv, en Israel, y la próxima parada será este fin de semana en el Cartagena Jazz Festival, aunque ahora lleva ya ese disco un largo recorrido que les está dando muchísimas alegrías a la gente de Dry Martina. Por ejemplo, a su vocalista, a Laura Insausti. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada vamos a cotillear, vamos a marujear, lo llevamos en el ADN, no tenemos remedio. ¿Cómo fue la cosa en Israel? ¿Cómo funcionó el concierto?
Pues estamos encantados con el público de Tel Aviv, porque no nos esperábamos ese recibimiento, aparte de la ciudad tan chula que tienen. Mm-hmm. Y teníamos como más de 300 personas ahí que no pensábamos que supieran las canciones, pero estaban bailoteando y la verdad que fue, el feedback fue buenísimo.
Sí. Laura, pero quién, ¿por qué os han invitado? ¿Por qué os invitaron a actuar en Tel Aviv?
Porque yo vivo parte del año allí, en Tel Aviv. Entonces me acerqué un día al Instituto Cervantes y les comenté que estaba yo viviendo ahí, que tenía una banda y tal. Y después, a los meses, la directora del Instituto Cervantes pues vio nuestros vídeos y tal y decidió hacer un concierto.
Laura, ¿y qué haces tú viviendo parte del año en Tel Aviv? Ya sí que me despiertas.
Es verdad que estamos cotilleando.
Es una maruja, a ver si ya te lo he dicho.
El lado oscuro. ¿Pero qué haces allí en Israel?
Bueno, paso parte del año porque mi marido y mi hija viven ahí, vivimos los tres ahí, porque mi marido es jugador de baloncesto y está jugando allí, y entonces yo voy y vengo como puedo, pues a veces me traigo la niña, a veces se queda con su papi y así podemos llevar las dos carreras, sí, las dos carreras que están siendo, pues a la vez, un poco complicado, pero se llega.
¿En el Maccabi juega?
No, juega ahora en Nagia. Hace muchos años en Hapoel, Tel Aviv.
Vale. Allí le dan duro al fútbol y también al baloncesto. Bueno, sí. Este año vamos a hablar del disco. Laura, este año está siendo muy especial para vosotros. Entre otras cosas, vuestro último trabajo, que ya está madurito, fue galardonado como mejor álbum de jazz en los octavos premios de la música independiente. ¿Eso de ponerle al disco Ahora fue una premonición, una corazonada que tuviste que dice ahora sí que lo vamos a romper todo?
Pues mira, es que el primer disco se llamaba Momento Perfecto. Y sin embargo, el segundo disco pensábamos que era un momento mejor que el primero. Entonces, cogimos el nombre de una canción, que es nuestra favorita del disco, que se llama Ahora, y pensábamos que era como nuestro grito de guerra, ¿no? Es como, ahora vamos, ahora más que nunca. Entonces, también coincidió que veíamos muchos libros de autoayuda que se llamaban El Poder de la Hora, y siempre hemos pensado que este disco animaba muchísimo a la gente, porque la gente nos dice que cuando tiene un mal día se lo pone, y nos parece que es muy, muy libro de autoayuda, por eso también se llama Ahora.
Bueno, vamos a escuchar un poquito.
Ahora que sé largarme a tiempo de los sitios, que puse fin a cada uno de mis principios, no es el final, es solo que nunca será lo que pudo haber sido, que sea lo que sea, y lo que sea será.
¿Cómo mola,
Qué buen rollo da ese tema? ¿Da un rollito, Laura? Como de positivo, de lo que sea será, pero en plan, venga, me lo tomo bien.
Hombre, claro, ¿qué vamos a hacer, no?
Ya.
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es que se os suele asociar a la música jazz, ¿no? Mucha gente dice, grupo jazz, van, por ejemplo, ahora a un festival jazz. Pero a mí realmente, la sensación que me ha dado, Laura, es que pasáis por multitud de estilos. Podemos decir que vuestra música es para todo aquel que simplemente ame la música.
Bueno, nosotros lo que hacemos es coger sus géneros del jazz, ¿no? O géneros que son hermanos del jazz, como rocksteady, soul, swing. Lo que hacemos es lo pasamos por la turmis, lo mezclamos, lo hacemos un cóctel, un dry martina, y con canciones pues que al final son canciones pop, ¿no? Entonces, en español. Entonces, bueno, pues nosotros buscamos nuestro sonido en particular y nos encuadran un poquito más en el jazz, pero porque no hay un género para esto, ¿no? También hay muchos grupos ahora en España que están haciendo música pues también de raíz, ¿no? Y tampoco hay un género
específico, ¿no? Para ellos. Entonces, bueno, desde aquí reivindico eso también para los premios de la música.
Que sois indescriptibles.
No sé si escucháis, no sé si escucháis a los chicos, es que estamos en la furgoneta volviendo de Madrid.
Anda, anda. ¿Vamos a seguir marujeando? ¿Qué andáis, de promoción o qué?
Sí, hemos estado de promoción y ayer estuvimos en el programa de Buenafuente, en Leitmotiv.
Ah, ¿y qué tal es?
Espectacular. Ellos espectaculares, el decorado, unos medios y bueno, estamos muy contentos con nuestra actuación. Ha sido un sueño, ha estado muy bien.
Bueno, por eso decía yo, Mónica, que la verdad es un disco que está dando muchas alegrías, por cierto.
Por aquí, por Málaga, ¿cuándo volvemos a ver?
Pues ahora vamos a estar un poquito en barbecho preparando siguiente disco y preparando primavera, porque queremos dar alguna sorpresa, entonces pues tenemos que parar un poquito porque no nos da tiempo, tanto viaje, tanta gira, queremos estar en casa y darle a la cabeza. Así que yo creo que en primavera podemos tocar en Málaga. Ya os contaremos, estamos preparando algo.
Anda, bueno, pues ya mira, ya lo tenemos aquí, ya hemos destapado la liebre, como dicen en mi pueblo. Ya ha saltado la liebre. Entonces, ahora mismo lo que tenéis es descansar un poco, pero eso sí, porque era lo que quería preguntaros también, si ya ahora le habéis sacado mucho jugo y ahora queréis pues invertir, por decirlo de alguna manera, vuestro talento en un nuevo álbum. O sea, que va a haber nuevo disco dentro de un tiempo de Dry Martina.
Yo creo que sí, no quiero decir fecha porque eso significaría ponernos, bueno, un calendario que no nos apetece porque claro, no queremos hacerlo con de bulla, pero sí, ojalá fuera para finales de 2017 o principio de 2018.
Tú di antes de 2025 y así no pasa nada. lo dice antes de 2025, pero bueno, finales de 2017, vale. Principio de 2018, también estaremos atentos porque, bueno, esas cosillas luego hay muchos factores y todavía queda mucho tiempo y estaremos atentos, como digo.
Lo importante es que van a seguir trabajando, que a los que seguimos a Dre Martina desde hace un montón de tiempo, cuando actuabais en hoteles, en fin, yo os he visto en un hotel fantástico que me encantó, ahí os descubrí, dije yo, uy, y esta chica tan guapa y con ese vestido blanco que llevabas.
Toma,
y esta gente, sí,
todo,
¿eh? Hace ya años, sí, porque me dejó impresionado, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Qué bien suena. Dry Martina, ¿para Tel Aviv cuándo te vas, Laura?
Pues me voy el domingo.
Toma ya. Oye, por cierto.
Sí, ha sido un poco un viaje express.
Oye, por cierto, ¿sabes quién va a estar en diciembre allí en Tel Aviv? Creo que es en Tel Aviv, Pasión Vega.
Sí, lo sé.
Va a estar con Noah.
Sí, somos amigas. En cuanto le salió me llamó, me lo dijo y nada, ya les estoy preparando la visita turística y
y la habitación,
y algo haremos,
¿no?
Allí, algo haremos. Igual el Instituto Cervantes o la embajada se enrollan y hacen algo por ella, que la verdad que deberían de salir en los medios, ¿no? Esa Noah y Pasión Vega, eso tiene que ser espectacular.
Qué bien.
Pues fíjate qué fusión, ¿no? Ahí con Noah y con Pasión Vega. Bueno, pues hoy hemos acercado a Dry Martina a este espacio en el que nos gusta hablar del talento que hay muchísimo en musical malagueño.
Laura Insausti, Dry Martina, la voz de Dry Martina. Un abrazo enorme. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y buen viaje.
Gracias.
Adiós.
Yo no sé para el miércoles que viene qué vas a traer, Andrés. Te estás superando cada semana.
Yo, si quieres, te lo digo ya.
¿Sí? Venga. Sí.
Si todo va como tiene que ir...
Sí, los artistas que son muy especiales no fallan.
Si todo va, y estoy seguro de que no va a fallar porque cumple siempre a rajatabla, espérate, que estoy mirando el calendario... Nos va a presentar su nuevo disco Vanessa Martín.
Vanessa Martín.
Y además aquí en el estudio.
Toma ya. ¡Hala! Gracias, Andrés, ¿eh?
Adiós, Mónica.
Bueno, hasta aquí hemos llegado en este fantástico miércoles 16 de noviembre. Confiamos en que hayas pasado un buen ratito de radio. Te esperamos mañana a las 12:30. Recuerda, en la mañana en Málaga. COPE más Málaga 93.4 de FM.